Damas y caballeros, a las... ¿qué hora es? Las 11, tarde. 11.35, 10.35 en Canarias, como todos los miércoles. Está aquí Fernando Salaverry, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Encantado de reencontrarte.
Igualmente, historias de la música que hoy nos hace viajar ¿a dónde?
Nos vamos década a década, si te parece. Vamos a empezar con los 60, que fue la llamada década prodigiosa. Y ahí vamos a hablar de un artista que sé que te gusta mucho, porque yo que te espío, sí que pusiste en enero una canción que se llamaba Comment te dire adieu. Pues vamos a poner ahora la canción que fue número uno 9 semanas en 1963 de ventas en España. A ver si os acordáis.
¿Qué es esa?
Sepale tú le garzone de piñe, mi querido Carlos.
Es que yo esperaba escuchar todos los chicos y chicas.
Claro, yo también, pero bueno, no importa. Oye, hablamos de Frances Sardí, si te parece, que fue de verdad. Yo cuando la conocí, si te parece, te cuento una anécdota. Yo llevaba la promoción de Disco Hispavoz, tenía 19 añitos en aquel momento, y la fui a buscar al aeropuerto. Y claro, llegó al aeropuerto con mi ramito de flores, yo era más tímido, no, era un periodista súper tímido, y me encuentro aquel pedazo de mujer en el sentido de carismática, vestida a la moda total. Bueno, a moda tal que en España entonces no se llevaba, pero sí la veíamos en la revista Salir de Copen, que era la revista que veía, en España se vendían miles y miles de ejemplares y que marcaba un poco la moda yeye en España. Y claro, yo ante esa mujer no sabía ni qué decir, no me salían ni las palabras. Al final conseguimos llevarnos bien, pues porque ella le conseguí 2 cajas de puros Davidoff que necesitaba para enamorar a Jacques Dutronc, que entonces lo quería conquistar, y en Francia no vendían los puros habanos. Entonces, bueno, pues realmente, y luego también porque hablamos de Elvis Presley y porque los dos habíamos nacido en el 1944, que teníamos así un poco de... teníamos varias cosas en común que lograron romper aquella barrera tan extraña entre españolito no sé cómo, y señora importante en toda Europa, ¿no?
¿La década de los 70 fue la década de los italianos en España?
Sí, porque, vamos a ver, los franceses fueron los 60. Los italianos también fueron importantes en los 60, pero encontraron que el idioma español les abría en los 70, ¿no? El idioma español lo hablaban más de 500 millones de personas. Y entonces dijeron, pero bueno, esto es un chollo. Y entonces todos se pusieron a grabar en español, pensando no tanto en España como habían sido los 60, sino pensando en Latinoamérica. Porque lógicamente casi todos ellos triunfaron. Nicola Di Bari sigue siendo un monstruo en toda América. Hay muchísimos, muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí fue un éxito, recuerdo, en la década de los 70, que tú te acordarás muy bien, y todos, o si no, que lo digan Naranjo, Goyo y María José, a ver qué les pasa con esta canción. Bella sin alma, de Richard Cochante.
Bueno, Richard Cochante.
Hombre.
Con grande, Bella sin alma. Que bueno, fue lo que fue. Fue lo que fue.
Pelos de punta.
Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir. Inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar.
Ojo, porque podemos caer a la tentación de pensar que Richard Cochante solamente tuvo Bella sin alma, tuvo canciones maravillosas.
No, sí, más maravillosas.
Margarita y otras tantas más.
Carlos, luego se cambió, fíjate, se cambió luego el nombre, porque él se puso Ricardo Cochante. Empezó con Richard Cochante por aquello de la moda de americanismo, bueno, y luego se cambió a Ricardo Cochante.
Ricardo Cochante me gusta.
Sí, verdad, a mí también.
No, y
sí, pero aparte, él, sobre todo en Francia, él era hijo de una de madre francesa y padre italiano, pero nació en Saigón, cuando era entonces la capital de Indochina francesa, fijaros. Y entonces tuvo tres musicales teatrales que compuso él, que eran Notre Dame de París, que estuvo más de 12 años en cartel en Francia, Petit Prince y una en italiano que era Giulietta Romeo. O sea que es un extraordinario músico.
El año 1980, Julio graba, yo no sé si ha sido su gran éxito, pero desde luego uno de los grandes, que le hace inmensamente rico. Bueno, ya lo era, pero esto, disco de oro total, Hey.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí?
¿Esta canción cambia la carrera de Julio de alguna manera?
Totalmente. El álbum en sí mismo, la canción que era, estaba compuesta por dos italianos y también por Ramón Arcusa y el propio Julio Iglesias, marcó el principio que la gente de CBS en Nueva York dijese, este hombre que vende millones en toda Europa, porque él grababa en todos los idiomas en Europa, hacía giras constantes en los 70, en los 80 toda la maquinaria musical de CBS América se pone en marcha para que en 1984 lancen su primer álbum en inglés, que se titulaba 1100 Bel Air Place, y se vendieron solamente en Estados Unidos, logró 4 discos de platino. Bueno, había un cierto pitorreo en Estados Unidos por la prensa, porque la pronunciación de Julio no era muy, muy perfecta, ¿no? Por eso le pusieron a Diana
sigue siendo Rodos. Sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siendo igual de perfecto.
Seguro que lo sabes perfectamente.
Sí, sí,
y entonces le pusieron a Diana Ross, a Willie Nelson, a los Beach Boys, le pusieron de todo. Y luego también fue la gran década del señor Julio Iglesias. Os recuerdo que en esa época tuvo no solamente el Hey, que hemos hablado, sino otra serie de álbumes fantásticos, pero fantásticos. O sea, realmente, no sé, a mí me parece que fue su gran año, su gran década, su gran todo. Y ya salieron todos sus discos en todos los países del mundo. No había un solo país donde no había un disco de Julio Iglesias. Bueno, más de 300 millones de ejemplares ha vendido este señor.
Sí, sí, sí. Bueno, y ha actuado en todo el mundo, en todos los países.
En todo el mundo. Hasta en los sitios más recónditos. Es una cosa espectacular.
De la mano de nuestro querido Alfredo Fraile, que ha sido
su
manager durante tantísimos años, ¿no?
Sí, que nos está escuchando. Sabes que siempre nos escucha. Y
Alfredo es un buen seguidor, es un buen seguidor.
Sí, y siempre manda toda clase de recuerdos cariños para ti. Es un fósforo de verdad, pues de verdad.
Claro. Y el final de los 80 cierra con un grupo que a mí me parece fundamental, de lo más fundamental, lo más interesante de los 80, que ha habido mucha purria, pero esto de Jaime Urrutia es descomunal. Aquí somos de Gabinete Caligari,
muchísimo.
Sí, ¿no?
Sí,
sí, sí. Oye, acordaros temas como el Cuatro Rosas, a mí me entusiasma, Al calor del amor en un bar, Camino Soria, anda que no hicieron cosas, ¿eh?
Y tuve que tomar 3 puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición. Me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer.
es lo que está sonando?
Lo que está sonando es yo no quiero, no, yo no te quiero querer.
Ajá. ¿Es Pablo Alborán?
Ah, pues mira, es Pablo Alborán, sí señor, es que lo oía, perdóname, ¿no? Es una canción compuesta por él que canta a dúo con un grupo o con unos hermanos mexicanos que son Jesse and Joy, y que es su disco, su canción más importante en Spotify. Lleva exactamente 110 millones de tocadas.
¿Eso deja dinerito? Sí, ¿no?
¿Perdona?
¿Eso deja dinerito? Sí.
Sí. Sí, pero muy poco. Es que, bueno, eso es un largo debate que podríamos hacer ahí, pero sí es, la verdad que lo que pagan las plataformas digitales, tanto a los autores como a los artistas o a los productores, realmente son cantidades muy pequeñas. Hay que vender miles y miles de y tener muchas tocadas para que realmente llegue un dinero interesante.